mirá, no te voy a descubrir ningún continente. Acá tenés una investigación inicial que se frustró en el camino, ya sea porque no hubo un buen control de parte de las autoridades de turno, o porque la policía la desvió, que es la teoría más fuerte. Al menos me pasa a mí, dentro de estos 15 años que llevo investigando el caso y de tratar de mantenerlo vigente, porque durante muchos años no hubo nada de información. Estoy hablando a partir del séptimo, octavo año, se empezó a carecer de muchísima información, porque no había nada nuevo y la causa iba camino al archivo. Y en 2012, con el cambio en la Fiscalía de Neuquén, se va Sandra González Taboada como fiscal jefe de Zapala, llega Maximiliano Obrey de Obey, se reactiva la causa, se reactiva, no me preguntes por qué se reactiva, sí que yo fui a consultar qué estaba pasando con la causa y demás, y tenían, ahora sí lo recuerdo, había un llamado que no se había seguido al hospital Castro Rendón, de una persona que decía que conocía lo que le había pasado a Sergio. Y todo esto llevó a una reactivación, a que se hiciera un georradar y demás. Y después la Justicia Federal, cuando la causa estaba a punto de extinguirse, de pasar archivo, lo que no quería la causa, porque entendía que no había habían cuestiones técnicas en la causa, que cuando lo ves a la distancia es entendible, en el fervor de lo que significaba el caso en ese momento, de que quedara totalmente impune, llamaba mucho la atención de que por cuestiones técnicas la causa no pasara a desaparición forzada, que fue lo que logró el querellante de ese entonces, Virgilio Sánchez, que la causa finalmente escalara a la Justicia Federal como desaparición forzada. Y en estos 8 años yo hice hace poco un resumen de todo lo que hizo la Justicia Federal, que fue terminar de cerrar algunas líneas investigativas que habían quedado abiertas, hacer todo lo que tiene que ver con ADN de algunos trapos que se encontraron en la enfermería del boliche Las Palmas, y que dieron negativo finalmente, y ahora hay algo interesante en el trabajo de Heredia y Aparicio, que es el cambio de mirada. No están buscando un cuerpo, no están buscando si está muerto o no Sergio, sino que están hablando de un delito que es continuo, que es la desaparición forzada. ¿Sí? Es un delito que yo lo remarco en cada una de las notas, porque es necesario que la gente lo incorpore eso, y creo que nosotros como comunicadores lo tenemos que dar a conocer. Es un delito que se está cometiendo ahora, en este mismo momento que estamos hablando, se está cometiendo el delito de desaparición forzada. Y eso es interesante, porque a ellos los ha llevado a ver la causa desde otro lugar, por el cual se está avanzando, y ahora se viene una semana donde arranca una maratón de 40 testimonios, que no sé si van a llevar 10, 20 días. Todo depende de cada uno de esos testimonios.
Sí, y una cosa que decía Heredia el otro día en la entrevista que le hacíamos, yo le preguntaba sobre justamente estas testimoniales. Digo, pero hay gente que no habló durante todo este tiempo, o habló y no dijo todo lo que tenía que decir, o hay gente que tiene miedo. Él dijo, ya no vamos a hablar de testigos, sino de las personas que no quieran hablar de lo que realmente saben van a quedar imputadas claro, en la causa
por encubrimiento
directamente, así claro, que van a tener que hablar.
A veces estás encubriendo,
claro.
Eso es así. De hecho, toman ellos el caso de Daniel Solano, claro, el chico de Tartagal, desaparecido en el boliche de Choel, donde hubo 15 amigos que estuvieron esa noche en el boliche. En el caso de Sergio, además de los amigos y compañeros de residencia, hubo 6-7 personas más, jóvenes en ese entonces, conocidos de Sergio, que no solamente lo vieron en la cola del boliche, sino que lo vieron adentro del boliche. Hay algo que es claro: para la Justicia Federal no cabe duda de que Sergio estaba dentro del boliche al momento de la desaparición, y tampoco cabe duda para la querella. Esto da por tierra con las declaraciones iniciales de Nardaranone, siempre se me arma un poco de lío con ese apellido, y con Patricio Sesnitz, que dijeron que no había entrado. De hecho, bueno, yo saco este fin de semana una nota en la mañana de Neuquén, en mis historias del crimen, donde cuento la sorda historia del encargado de Las Palmas, y es un tipo de un historial violento, vinculado a determinados círculos de poder y de dinero, que en la actualidad vive en uno de los barrios más exclusivos de Neuquén, que es Rincón Club de Campo, donde se codea con jueces, con políticos, tiene familiares directos dentro de la municipalidad de Neuquén, de la legislatura de Neuquén. Estamos hablando de personas,
Guillermo,
con vinculaciones.
¿Y cuál es la hipótesis, si tuvieras que explicarle a la audiencia? Porque bueno, hay también muchos jóvenes que no sé si están al tanto de la situación, o mucha gente que, como vos decías, como se perdió el caso durante muchos años, no se sabe qué pasó. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué le pasó a este chico que hacía 6 meses que venía de Picunleufú y fue al boliche y desapareció? Es decir, ¿qué hipótesis de trabajo?
Mira, hay una hipótesis que manejan, que obviamente no conozco porque la manejan Heredia y Aparicio, que están haciendo una reconstrucción pormenorizada de todo lo que fue esa noche, y muy interesante. Y lo que siempre se manejó es que Sergio había estado en el momento exacto, y con muy mala suerte, ¿no? Porque ha visto algo que no tenía que ver, ha pasado algo que Sergio no advirtió el riesgo, que también lo contábamos, y creo que eso va a ser una de los puntos álgidos de esta semana. Va a haber algunos testimonios interesantes vinculados con algunas de las publicaciones que he estado realizando, y donde se dan a conocer algunas características victimológicas de Sergio Ábalos, que es esto de no reconocer el riesgo, y ante la situación de riesgo que vivió Sergio en el boliche, que no tiene que ver, al menos ya está prácticamente descartado por el perfil victimológico ese que se reconstruye de Sergio, de que haya estado con alguna chica, y que por haber estado con alguna chica, sea cual fuere su rol de la chica, lo hayan golpeado. Habrían cuestiones mucho más básicas, por todo lo que pasaba en Las Palmas. Habían algunos delitos, como ser violento, suministrarle drogas a las chicas que trabajaban en la barra y demás, que puede haber percibido en algún momento Sergio. Y frente a esa situación, la reacción normal de cualquier especie es huir, luchar o paralizarse. Bueno, Sergio tuvo la desgracia de paralizarse, y ahí lo han golpeado, y un golpe que se fue de más, y dentro de Las Palmas había seguridad, que era militares que no podían estar, policías, y gente lo suficientemente organizada como para hacerla desaparecer, ¿no? Y ahora acá es donde tema entra, sí, lo del encubrimiento, claro, de los amigos, que ha dicho Heredia, que lo ha dicho en la plaza pública de Picú, que estuve ahí para los 19 años de la desaparición de Sergio, y donde tiene mucha razón. Si hubo amigos que estuvieron ahí y no están hablando, están encubriendo.
Bueno, ahora
amigos y compañeros, ¿no?
Digo, ¿qué combo no? Porque vos hablás de una persona que tiene, yo no sé si tiene, sigue teniendo empresas de este tipo, o esta persona, ¿qué apellido es el ex dueño de Las Palmas?
Es el ex dueño de todo el predio y demás, Nardaranone. Y el encargado, que es el que inicia el expediente Las Palmas, es Patricio Sesnitz, que en verdad Sesnitz no es una persona adinerada ni mucho menos, es un esbirro. El esbirro tiene la cualidad de hacer cualquier cosa para quedar bien con sus jefes, que generalmente son gente de poder, Y cualquier cosa es cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando de al menos en esta situación, y en otras más, ha tenido la característica de ponedor de cara, de mandadero.
Claro, digo, por eso, ante este combo que vos mencionabas, primero, de una persona de poder que tiene amigos y familiares, ya sea en el estado municipal, en el estado provincial, en la legislatura, y por otro lado, el ejército, ¿no? Con personal que no tendría que, por qué, nunca haber estado así, pero sin embargo era contratado para trabajar para Nardanone y hacer de custodios o de patovicas en otros horarios. Digo, qué combo difícil, ¿no?, para los abogados también poder desentrañar todo la desaparición forzada de personas de Sergio Ávalos en este combo, en este contexto de tanto poder.
Totalmente, totalmente. Tenés que saber muy bien ahora cómo se van a jugar las cartas. Creo que Heredia y Aparicio lo tienen bastante claro. Y hacer de que ese movimiento, esa nueva visión que incorporan ellos, tenga resultado. Que te digo que en mis años de periodista nunca lo he visto tan cerca a este caso de al menos tener imputaciones, porque en la justicia de plata, acordate que en la justicia federal tienen lo que se denomina bala de plata. Vos podés imputar, pero si esa imputación no la podés sostener, se acaba la causa. Bueno, en este caso hay elementos sumamente interesantes y al parecer la fiscalía estaría acompañando, que eso es un dato más que estremecedor, porque años atrás había una pelea, un bozal legal con el querellante y todo eso que impedía de que hubiera una buena comunicación y una buena conexión entre ambas partes que intervienen en el caso, porque la Fiscalía Federal y la querella son los que intervienen en el caso. Acá se están sumando testimonios, llevan más de 70 testimoniales que ha pedido la querella, y además tienen el ejercicio de haber trabajado en el caso Solano. Sí. Y creo que eso le hace que vengan con un aura, tanto Aparicio como Heredia, que promete y mucho, ¿no? Eso no es como Messi de cara al Mundial, siempre tenés este aura de y te ilusiona. Bueno, lo mismo pasa en este caso. Han abierto una puerta y son tipos que te generan cierta ilusión de esclarecimiento respecto de la suerte que corrió Sergio, que bueno, es conocida, pero ahora lo que tenés que encontrar son los responsables. Ni siquiera necesitas el cuerpo, insisto con eso, no necesitas el cuerpo, sino saber de que a Sergio lo desaparecieron de adentro de ese boliche.
Bueno, Daniel Solano, su cuerpo todavía no se encontró y se logró la condena de 7 policías, que dicho sea de paso nunca fueron a la cárcel,
sí,
¿no?, por esas cuestiones.
Bueno,
de la
pero justicia. Ahí tenés se logró la condena. Creo que la condena ya es un punto donde te deja claro quiénes fueron los responsables. Después tenés todos los argumentos legales, leguleyos, de los tiempos para estar en prisión, de un montón de ardides que pueden tomar los defensores, ¿no? Pero la condena la tenés, que es sumamente interesante e importante.
Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación. Obviamente nosotros también nos interesa seguir el caso. Fue estudiante de la Universidad Nacional de Comahue, universidad que también está siendo cuestionada por su papel dentro de la causa, por su ausencia, se podría decir. Así que nos interesa seguir el caso. Te agradecemos por tu tiempo y más adelante estaremos hablando de este caso, porque queda un trecho largo.
Sí.
¿Eso de las testimoniales después se puede ir conociendo? ¿Se conoce públicamente lo que van declarando o es algo que queda...?
Es complicado porque tenés muchos que son personas reservadas.
No se puede difundir.
No es un juicio. Al no ser un juicio no va a ser conociendo cada uno. Cada una de esas testimoniales le va a ir dando forma a la imputación, porque es previsible, digo, dentro de los pasos normales de una causa judicial, que cuando terminen las testimoniales haya un periodo de descanso de la querella para elevar las imputaciones. Y ahí sí estamos hablando de imputar mucha gente. Estoy hablando más de 20 personas, bueno, eso se lo he puesto en las notas, pero son más de 20 personas que son parte del círculo de poder de, del boliche, este, más la gente de seguridad y civil. Ni hablar si se llegan a incluir excompañeros y amigos de Sergio Ábalos, ¿no?